Antes de empezar el episodio de hoy, les quiero recordar que si disfrutan el contenido de este podcast y quieren apoyar el proyecto, pueden comprar la gorra oficial del podcast. El link está en la biografía del Instagram del podcast o en la descripción de este episodio. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos una invitada muy especial, ex seleccionada nacional mexicana, Melissa Mejía. Meli nos platica su experiencia como nadadora colegial al haber sido estudiar la carrera a la Universidad de Nebraska, los problemas psicológicos a los que se tuvo que enfrentar, los cuales la limitaron para continuar su carrera universitaria. Meli también nos platica de su proceso al enamorarse del deporte de natación otra vez, su vida después de la natación y muchas cosas más. Estuvo mucho en la plática, aquí se las dejo y espero que les guste. Se me hace un poco triste que tengo que hacer un episodio del podcast para platicar con amigos que hace años que no platico.
La neta, sí, ahorita que lo dices, justo lo pensé y dije, no mames, que tenemos un chingo sin hablar. Y sí. Ahorita por episodio del podcast, pero se vale, está bien.
Sí, es lo que, y fíjate que es lo que, de las cosas que más me gustan del podcast, que puedo invitar a gente que hablo, hace mucho que no hablo con ellos y pues platicamos súper a gusto aquí un rato.
Es que la neta sí, y se hace falta de vez en cuando.
Sí.
Qué mal que perdemos tanto contacto, ¿no? Después de dejar el deporte.
Pues que está difícil también hablar con todos. O sea, hay algunos que sí hablo, con los que sí hablo de repente, pero no, imagínate con todos los que...
Sí, imposible. A menos viéndolos, o sea, a menos si todos volvemos al mismo tiempo y hacemos una competencia acá.
Ándale, sí. ¿Estás ahorita en Guadalajara tú, no?
Estoy en Guadalajara, sí.
¿Y quién de la natación está ahí todavía? O no sé si estás viendo a alguien, si ves a alguien de ahí de Guadalajara que nadaba antes.
No, ¿a quién que nadara? A Leslie. Sí, okay. Inurriaga.
Sí. Todavía está ahí entonces. Ella es entrenadora, ¿no?
Y a veces lo veo, al Samuel Orozco, pero bien poquito.
Ah, no lo conozco. Sí, pues te digo. Y luego, pues, depende también de dónde vivas y dónde está la gente.
Uh-huh. Sí, pero bueno. A Leslie sí. Leslie, platico con ella todos los días, nos vemos un montón, ella sí.
Ah, ok. Súper bien. Uh-huh. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas ahí en Guadalajara tú? Ya rato, ¿no?
¿Cuánto tiempo? Pues, me vine a estudiar a la universidad. Terminé, me fui de aquí de Guadalajara y volví para la maestría como en el 2020. Y desde el 2020 hasta ahorita. O 21.
No.
21, 22. 2021, no llevo tanto, 2021. Llevo 2 años y medio.
O sea, estudiaste la carrera y luego te fuiste y volviste a la maestría.
Sí.
Pero la carrera fue, o sea, te cambiaste, ¿no? Estabas en Estados Unidos primero, que es donde sí. Platicamos más tú y yo.
Ajá, estaba en Estados Unidos y mandé la chingada todo. Bueno, no, es que me deprimí y así pues, o sea, no fue como que... Ah. Y luego ya volví a empezar la carrera aquí en Guadalajara. Ajá. Y luego ya... Pues la terminé, me fui, volví otra vez a la maestría.
¿Cuánto duraste estabas en la Universidad de Nebraska, ¿no?
2 años duré.
¿Dos?
Todo mi freshman y sophomore.
Freshman y sophomore.
2 años.
¿Y te regresaste por qué?
Porque haz de cuenta que a mi principio del sophomore year ya... Yo como que me obligaron a quedarme en el verano. Y yo terminé la temporada, neta, harta, así, harta. Y las friegas que nos metían en verano, neta, yo estaba mal. Yo dije que no puedo, necesito irme a mi casa, necesito descansar. No había descanso, había mucha... Bueno, yo lo veía así como mucha presión psicológica a veces de que sí es optional, pura madre es optional.
Sí, no, eso entonces, es un juego mental.
Es un juego mental. Y luego también veía que todas mis amigas iban y yo decía, pura madre, no puedo ser la única que falte. O sea, yo quería faltar y no... Y terminé harta y me fui como unas semanas a mi casa y volví y yo decía... Me hizo falta descansar, me hizo falta... Y volver a empezar y ya para ahí me fui para abajo. ya no iba con actitud, no me gustaba entrenar, empecé a subir mucho de peso porque tenía mucha ansiedad. Y luego que múdate y que no tienes carro y que a ver cómo te vas y que, o sea, eran muchas cosas que yo decía, ya no me gusta y levántate y las chingas, pues no eran gratis, o sea, la neta, pues es otro rollo la friega aquí, ¿no? Y que te vaya bien en la escuela aparte y que esto, y no aguanté, la neta, no aguanté ya, todos los requisitos que pedían yo ya no podía. Y mis entrenadores me decían, ve con un psicólogo. Y yo, está bien. Y fui con el psicólogo. Y el psicólogo me decía, ¿y qué pasa si te sales? Así, de que me vean tan mal, de que... Y yo, no hay manera de que yo me retire del deporte. O sea, para mí, no estaba dentro de mi visión de vida. Y un día mi entrenador, el Pablo Morales, me dijo de que... ¿Qué pasa si te retiras?
Y o yo, sea, cuando estabas en media temporada te dijo eso.
¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si te sales de nadar? Porque yo llegaba y lloraba. Yo lloraba en todos los entrenamientos porque estaba deprimida. Pues no quería, yo no quería estar ahí, pues.
Pero eso fue, dices, sí, que después de sophomore. O sea, después de tu segundo año.
No, fue después de mi primer año.
Ok.
Ajá, pero después de mi freshman.
¿No estabas acostumbrada tú ya a las friegas? O sea, porque tú desde chiquita destacaste muy rápido ahí en la natación en México. No, ¿sí? ¿Eras más?
O sea, es que era diferente, no sé. Yo lo dejé de ver divertido. Para mí ya no era como, ah, qué perra friega me pegué, neta, qué perro. No, para mí era un, otra vez me tengo que levantar a hacer esto. No lo puedo creer. Y era un amor-odio, o sea, que es lo que más amo y lo que más odio en la vida. Y, ay, es que, ¿cómo te digo? Era como si todo lo que había disfrutado toda mi vida me empezara a apuñalar por la espalda. O sea, fue horrible. Y yo decía, es que si voy a nadar, me da mucha ansiedad. Pero si no voy a nadar, también me da mucha ansiedad. Yo no podía estar feliz ni con la natación ni sin la natación. O sea, no sabía qué hacer, pues. No sabía
pero,
qué hacer.
Pero eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? O sea, me imagino que fue poco a poco. Que fuiste
fue poco así a poco. Ajá. Después del verano.
O sea, pero cuando te fuiste a Nebraska, ya, o sea, todavía te encantaba la natación.
Sí. Sí, sí, sí. Yo me fui y llegué y dije, qué chingón, está perrísimo aquí. Estas friegas sí me gustan porque eran friegas diferentes, ¿sabes? Y luego me empecé a sentir más y más presionada. Yo siempre he tenido muy malas competencias cuando no es la competencia principal. Uh-huh. A mí me da la cola, así de la cola. Yo nadaba mal. Y allá no hay nados malos. O sea, allá tienes que sobresalir hasta en el dual meet más pedorro de la temporada. Tú ganas porque ganas y tienes que hacer... O sea, bueno, así era en Nebraska. Uh-huh. Y te acercas a tus mejores tiempos y así compites. Y no hay manera de que no haya, o sea, es la única opción, pues. Ajá. Entonces, hablaban con nosotras cuando no hacíamos tiempos así cercanos, y yo nunca he sido de competir bien más que en las competencias, o sea, Daniel, yo me subía 10 segundos en el 200.
Sí, también.
Y llegaba al nacional y me bajaba 2 segundos, o sea, mi mejor tiempo, o sea, así era como yo competía, y acá me pedían que compitiera, y yo no, porque por más que yo quisiera, mi cuerpo no me daba, o sea... Y luego me empecé a sentir presionado por ahí. Yo decía, es que no entienden, pues. Ajá. Y pues mentalmente no. Después lo entendí. Creo que sí iba muy inmadura. Después lo entendí ya que volví a nadar como en el 2000, ¿qué te gusta? 18, por ahí. 17, 18.
¿Cuándo fue? Porque se me olvidan las fechas. ¿Cuándo fue cuando llegaste a Nebraska?
2012.
Ok. Entonces, al 2014 uh-huh. Te regresaste.
En verano del 2014 yo me regresé. Y ya me retiré y... Y sentí que me moría.
¿En serio?
Sí. No fue... Es que, aparte, mis papás tampoco aceptaron la decisión. Yo la tomé sin que ellos aceptaran. O sea, yo hice todo, pues, de que no, ya. Y no entendían. Y yo, es que... Entonces yo me sentía muy sola, pues, porque, pues, no me ayudaron, pero ¿sabes? Como no queriendo, ellos no entendían que yo no era feliz, me decían, no, pues es... Y es normal, o sea, no los culpo, pues. Es normal si después de toda mi vida que llevo nadando y súper apasionada por la natación, que de la nada me digan, yo de que, pues fíjense que ya no soy feliz y que me he estado sintiendo un poquito deprimida y me decían, pero es que ¿cómo?
Es que es un tema súper delicado, porque ahorita la gente está súper enfocados en que en la salud mental y así. Y cualquier persona puede decir, no, que ya es mucha presión y ya no lo quiero hacer. Y es muy fácil para alguien decir, no seas nena, ándale, dale. O sea, no eres la única, cualquiera está batallando. Y que puede ser válido, a mí se me hace esa mentalidad, pero también nunca sabes, o sea, en realidad no sabes. Puede ser que en realidad esté muy... Estás en un lugar a lo mejor muy, muy oscuro, o a lo mejor estás siendo una nena, ¿no sabes? O sea, ¿quién sabe? Nadie sabe.
Exacto. Sí, yo creo que se tiene que tener mucho... ¿Cómo se dice? Hay que saber calibrar, o sea, la raza... Ponle tú, sabes, cada uno sabe cuando sí está haciendo... De que, güey, es que sí puedo, pero como que no quiero y sí, no estoy dando el 100 y uno sabe. Pero cuando en realidad ya te está arrastrando el sentimiento, o sea, que es un... Por más que quiera, no puedo... Veo la alberca y lloro. O sea, esto no es como que... Ay, hoy tuve ganas de llorar y cuando estaba entrenando. O sea, para mí era una exasperación, pues. Y súmale que mucha gente no me creía, o sea... Porque mira, cuando... No sé... En Mochis, mucha gente me ubicaba porque nadaba. Y le decían a mis papás, ¡ay, la nadadora! O sea, era un... Mi vida giraba alrededor de la natación. Y la vida de mi familia también, de mis papás, eran los papás de la nadadora y que esto de la nadadora. Y a mí, los hermanos de mis amigos me conocían como Meli la que nada. Y un chingo de cosas. O sea, mi personalidad de mi vida hecha alrededor de la natación. Y cuando ya no nadaba, era de que... ¿Y ahora qué? Pues, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué soy buena? Ya no me conocían. ¿De qué? ¡Ah! La que nadaba. ¿Y ahora? ¿Sabes? ¿De qué?
Pero nunca, cuando te sentías así en Nebraska, ¿nunca hiciste la posibilidad de cambiarte de escuela o algo así? Porque, pues, se escucha como que... Pues, no sé, o sea, yo estuve en dos escuelas diferentes y no me sentí presionado de esa manera en las dual meets, porque yo también nadaba como todo, o sea, horrible en las... Creo que el 400 combinado subí una vez 30 segundos de mi mejor en una dual meet. Y nunca me reclamaron, pues. O sea, me dijeron, ¿qué te pasó? Y lo no, pues nada, me cansé. Entonces, no sé si viste tú esa opción de a lo mejor buscar otra escuela o de plano nomás no querías ya nadar.
No, sí me ofrecieron, me habían dicho, ¿por qué no te cambias? Y yo ya había llegado a un punto. Es que yo estuve un año... En ese, pues, y yo decía, me estoy yendo más abajo y más abajo y más abajo. O sea, para mí fue como una espiral. Entonces, y no sabía qué hacer porque sí fui con mi psicólogo. Y luego uno de mis coaches también era psicólogo deportivo y fui con otro psicólogo, no, que era para los student athletes, pero no, creo que no estaba enfocado al deporte en sí. Entonces también fui con él y la mayoría me decían de que, pues es que creo que el fueguito que te mantenía como activa y apasionada por la natación ya no está. Y yo decía, a ver, es que no puede ser. Y que tantas personas me lo reflejaran. Yo decía, es que no, ¿por qué? Y siempre viví con mucha duda de por qué se me fue el amor a la natación. Y no es una pregunta que te pueda responder ahorita. O sea,
si pero poco si piensas a poco que se eso, me... ¿Si piensas que eso fue lo que pasó? O sea, que se te fue el amor por la natación. O más bien era un conjunto de la presión que sentías con la escuela y con todas las cosas que te pedían, todos los requisitos y así. Porque volviste a nadar, ¿no?
Sí, volví a nadar. Me costó trabajo... Porque me daba mucha ansiedad. Es que yo no volví y dije que ay, voy a nadar nada más así. No, o sea, me tuve que agarrar un ovario y la mitad del otro para decir, a ver, voy a ir 2 días a la semana y cumplir de 2 días y no ir más. La siguiente semana, esta semana voy a ir 3. La siguiente semana. Esta semana me porque yo me intenseo, o sea, me intenseo y me empieza a gustar otra vez. Y sí, creo que en su momento sí fueron demasiado todas los factores que estaban alrededor de mi carrera deportiva en ese momento, pues de que. Y aparte tenía beca. Y no me lo hubieran quitado, sin embargo, sí era una presión que yo ponía sobre mí misma, de que no puedo no cumplir, o sea, me están pagando los estudios, o sea, mi papá en ese entonces no tenía trabajo. Y no mames, y neta, así me regresé, o sea, mi papá, ¿qué te pasa? Y yo, que me puse a mí primero, dije, es que si yo me quedo otro año aquí, me voy a hundir, o sea, yo no me puedo quedar en Estados Unidos, literal, o sea, yo necesito regresarme, meterme un cuarto para mí. Yo me sentí en un cuartito sin salida, que por más que pidiera ayuda, no había, no. Me sentía igual, o sea, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pues. Literal, no creía que hubiera alguna manera de que yo me sintiera bien si me quedaba en Estados Unidos nadando. No había posibilidad para mí.
Y para ti,
No aguanté, no dije.
cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿cuál era la meta en sí? O sea, ¿era que te pagaran la universidad y cruzar la universidad ahí, o era hacerte más rápida y ir a las Olimpiadas, o cuál era tu enfoque cuando te fuiste?
Nadar. Yo siempre, 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 siempre mi prioridad en toda mi vida, pues hasta que dejé de nadar, siempre fue la natación. A mí me iba bien en la escuela porque si no me madreaban en mi casa, o sea, si no, me hubiera valido madre. Yo por cumplir con mis papás, ¿sabes? Si no, X. Sí me gusta estudiar, me di cuenta hasta que me fui a la universidad, eso sí. Sin embargo, no era mi enfoque principal. O sea, era como, ah, yo estoy aquí, me dan la oportunidad de estudiar, pero yo vengo a nadar, pues. O sea, yo era una atleta estudiante, mi enfoque era la natación, no era ninguna otra cosa en la vida. Entonces, también cuando yo, haz de cuenta que yo como caballo me pongo aquí las cosas que no ven para otro lado más que natación, y me quitas eso, yo no tenía sentido en mi vida. Sin la natación, pues para mí no. Yo le puse demasiado peso y nadie, eso sí, nadie me enseñó otra cosa. Nadie me enseñó otra cosa.
O
Que
sea,
yo
como
creo que es
otros intereses.
importante. Sí, o sea, cómo decir de que claro que tu prioridad ahorita es esta, pero no olvides estas. O sea, puedes tener diferentes prioridades y tú las ordenas. O sea, en base a eso ya. Pues agarras y haces y organizas tu día y tu vida. Si me hubiera gustado, tal vez no sé cómo, pero que me hubieran inculcado el sí, la natación, claro, está súper bien que sea tu prioridad, pero hay más cosas en la vida. O sea, hay más cosas en la vida. Porque si tienes nada más una canica, o sea. Y en la vida hay 50 botecitos para meter tu canica. Nada más tienes una, no mames, o sea, neta, en vez de recolectar más, ¿por qué me quedaría con una? Pues no, se me cerró a mí todo
Y luego
y
es
me
una
fui
canica
directamente a eso y pues.
que nada más puedes meter en un bote, y ese bote de repente ya no va a existir, y ya te quedas con la canica sin
Exacto.
ponerla en ningún lado.
Exacto. O
Sí,
sea, la vida es más.
fíjate que eso es algo que es súper común en las pláticas que tengo, pero con los nadadores que ya estamos retirados. O sea, los que ya dejamos de nadar, como que nos damos cuenta de que no puedo creer. Por ejemplo, cuando hablé con Moni, que dijo que estaba viendo la competencia, la de conferencia, la de SCCs, y que estaba viendo cómo la gente estaba toda súper intensa con la competencia, y que no podía creer que ella también estaba así, y que hay muchas más cosas en la vida que nada más la natación y así. Pues no, es algo que te das cuenta hasta que ya terminas, porque cuando estás ahí, no te importa nada más que la natación.
La natación es como una relación tóxica. No todas, obviamente no todos, pero creo que muchos vivimos, la mayoría vivimos gran parte de nuestra carrera deportiva, pues como una relación tóxica. O sea, no hay manera. Yo digo, mira, yo sí pienso, los deportistas no estamos sanitos de nuestras cabecitas. No hay ni uno sano, sano de acuerdo a los estatutos de la OMS, no sé, o sea, no, no hay. Porque nosotros elegimos conscientemente sufrir, o sea, ponemos a nuestro cuerpo y a nuestra mente en un estado de sufrimiento adrede, porque si no, no puedes subir al siguiente nivel, o sea, no se puede, es imposible. Si no sufres, no, en el deporte, no, no en natación, en el deporte, si no sufres, no, es un sacrificio diario, tal cual, así, y nos gusta, pero llega un punto en el que, pues ya, como que, pues no, y luego nos, de que algo bonito y decimos, no, pues tenemos que sufrir, todo aquí es, la vida es sufrimiento, si no, no la disfruto.
Pero eso no, nunca cambia porque, pues ahorita, yo cuando me retiré, empecé a hacer triatlones casi inmediatamente. Uh-huh. Y pues es dolor otra vez, dolor y intensidad y todo. Y ahorita pues sigo, creo que conforme va pasando más el tiempo, como que me voy calmando un poco más. Pero pues ahorita acabo de competir en Masters ahí en California, en el Nacional de Estados Unidos. Sí. Ya estoy viendo a ver qué medio maratón me, digo, a qué medio Ironman me meto otra vez. O sea, es nunca, pero no todos somos iguales. O sea, hay otros que dejan de nadar y no vuelven a hacer un minuto de ejercicio en toda su vida otra vez.
Ajá. No, yo no puedo, yo necesito, digo, no estoy, mira, yo admiro mucho a los triatletas. Para mí, yo creo que es uno de los deportes más difíciles que existen, ni de pedo me pueden, o sea, no, yo no me imagino haciendo eso, mis respetos, pero tampoco me imagino no haciendo algo de ejercicio. Claro que ahorita me intenseo en el gimnasio, o sea, es lo que a mí me, antes no me gustaba, cuando nadaba odiaba ir al gym, y ahorita soy la más intensa en el gimnasio, y me gusta, o sea, sin embargo, pues le agarré un equilibrio, es como que si no voy un día, bueno, pues. Pero sí quedé dañadita, ¿eh? No, hay veces que sí digo, ay, no, ni de pedo falto, o sea. Ajá. Sí, a mí me ha costado mucho el equilibrio. Mucho, 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 mucho. Porque no me enseñaron equilibrio. Porque si no, no hubiera llegado a donde, no hubiera tenido beca en Estados Unidos, no. El equilibrio es, estoy cansada, no voy. No voy porque, pues, escucho a mi cuerpo. Aquí le dices, ajá, al cuerpo, cállate el hocico y te vas y te partes la madre entrenando. O sea, eso es a lo que estábamos acostumbrados, y ahorita he aprendido con mucho trabajo y muchas madreadas mentales a que, hey, pues se vale descansar, pero ya no estoy en la, pues es que es una diferente etapa, todo cambia, la vida va avanzando y las etapas van cambiando, y bueno, si en algún momento me vuelvo a meter a competir, es pues chinga, no creo, pero pues igual.
No, pero sí también es algo que te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo de eso, del equilibrio, del balance, porque yo también cuando empecé a hacer triatlón después de nadar, o sea, todavía me cruzaba por la cabeza, ¿qué tal si entreno súper rap, súper bien? Igual las olimpiadas en triatlón, o sea, era un intenso horrible, y ahorita estoy más como tú, o sea que, por ejemplo, ahorita ya dejé de, o sea, terminé la competencia y salí a correr creo que 3 kilómetros y todo alborido de todos lados, porque hace mucho que no corría. Claro. Y no he hecho nada en 2-3 días y está bien. O sea, no me siento mal porque en realidad le estoy tirando más a largo plazo en lugar de tener como una meta de que el año que entra, o en 2 años, o en 3 años, o en 4 años. Ahorita como le estoy tirando tan largo, es uh-huh, si no hago ejercicio en un día, en una semana, hasta en un mes. En un mes creo que ya me empezaré a pesar un poco más, pero ya no es como antes que me obsesionaba y que si no podía nadar, que me iba a hacer otra cosa para que no perder ese día de entrenamiento y así. Estamos uh-huh, más de la cabeza.
Estamos bien mal. No, sí, estamos muy mal. Y estaba pensando de que, imagínate que una persona que no hace ejercicio o que hace ejercicio esporádicamente así, nosotros diciendo, tengo 3 días sin hacer ejercicio, no mames, ya es un chingo. Yo pienso igual. Hoy es mi tercer día sin hacer ejercicio porque me enfermé. Ajá. Entonces, y estoy tomando antibiótico. Entonces digo de que, güey, no mames. O sea, descansa, andale, te vas a sentir peor y me tengo que yo terapear para que no me pese el no ir. Pero son 3 días de que suena ridículo, ¿sabes? Nada va a pasar. No voy a perder mis gains acá que Pero nos volvemos bien psiquis, sí.
Sí, no, eso
O
es
sea,
horrible.
ni aunque no vayamos en una semana, 2 semanas, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo, aunque tenga estudios que me digan, no pasa nada que no vayas a hacer ejercicio 1 semana, me la pienso, es de que no me importa. Porque me siento como si me faltara algo.
Sí, no, es difícil, pero pues ahí como podemos vamos cambiándolo. Y también cuando me enfermo, cuando estaba entrenando para los medios Ironman, decía, no, no puedo faltar a mi sesión. 10 sesiones a la semana estaba haciendo. Y decía, no, no podía, no, no puedo faltar. Y salía corriendo, salía a correr así enfermo. Y ahorita, si me tengo que tomar 2, 3 días, lo que puede significar, no sé, 4 o 5 sesiones. No importa, ni modo. Y seguimos otra vez. Y así lo hice con la nadada. Fui a Nacional de Máster. Y por el trabajo que estaba viaje y viaje, literal nadé una vez por semana las últimas 4 semanas antes de la competencia. ¿Y sabes
Pero
cuánto
te
me
fue súper
importó?
bien, ¿no?
Sí, o sea, me fue muy bien. Pero es que yo tengo esta teoría de que si ya sabes nadar de una determinada velocidad, puedes regresar y nadar, no sé, poquito más lento, pero no de que no te vas a ir a hacer el doble de tiempo para nada. Entonces, sí me fue muy bien, pero o sea, eso que no voy a poder entrenar, antes me hubiera comido por dentro y ahorita. Hijo, es que si vieras. ¿Has competido Master?
Competí una vez, pero no, y X en Cancún, de que un cincuentita, bien divertido, salía y me iba al mar, o sea, no fue. Yo iba de fiesta.
Ya.
Entonces
Sí, no,
no cuenta.
es completamente diferente.
Pues es que es más relajado, ¿no? O
¿Me
sea, es.
escuchas?
Sí.
¿Me escuchas?
Yo te escucho, ¿tú me escuchas?
Sí, te estás cortando un poquito, pero ya. Creo. A ver, habla.
Hola.
Ok. Se quitó
Tal
tu
vez es
cámara, pero se
porque
me hace
me
que te va a
cambié.
volver.
Sí, tal vez es porque moví poquito la compu, pero ya, a ver.
Ok. Sí, te iba a decir que podía comparar la experiencia que tuve ahorita entrenando, digo, compitiendo en Masters, como cuando competía antes de que tuviera en la mente ni siquiera los nacionales. O sea, que nomás iba a competir en las competencias locales y jugaba entre eventos con mis amigos, fut o básquet, lo que sea que hubiera por ahí. Y luego, ah, ya me toca el 200 libre, ya me toca el 50 libre y te vale. Y vas y nada, sí, pero ya quieres terminar para regresar a jugar. Así se sentía, o sea, cero presión, cero expectativa. Nomás iba a divertirme y no sé, se sintió súper, súper nice.
Es que nada que ver, ¿no? Yo creo que cuando no hay expectativas y nadie espera nada de ti, ni siquiera tú, o sea, la única expectativa es divertirte y estar ahí y convivir y todo eso.
Eso.
La verdad, lo demás sale natural, o sea, cuando dejas al cuerpo hacer lo que sabe, cuando la mente no te está bombardeando, no, hombre, le sale al cuerpo, eso a mí me decían mucho mi entrenador. Deja que el cuerpo haga, o sea, si lo has hecho 1000 veces, ¿por qué no te saldría? O sea, déjalo.
Los nadadores que siguen compitiendo a alto nivel y que tienen la habilidad de pensar de esa manera, mis respetos y qué envidia, la verdad. Porque estás en realidad disfrutando la experiencia al máximo de estar en tu máximo potencial y compitiendo en mundiales o centros o panas o lo que sea. Y lo estás disfrutando por el hecho de estar ahí y no estás pensando, tengo que hacer una final, tengo que ganar una medalla, tengo que hacer ese tiempo, tengo que calificar, no sé qué. Y están nomás disfrutando.
Sí,
O sea,
¿no?
los que pueden hacer ahorita. Perdón. Los que pueden hacer eso mientras que todas están compitiendo a alto nivel. Qué padre.
Sí, qué chingón, la neta. Yo digo que, pues yo me retiré bien chiquita, chiquita, entre comillas, a los 21.
Pues
No, a
sí.
los. Pues a los 20 por ahí. No manches. Cuando, justo eso, cuando volví a entrenar, sea, claro que no, mi rendimiento no se acercaba a, en competencias. Yo no competí, obviamente no me acerqué a mis tiempos ni nada, no te aguantaba un 200 mariposa ni de pedo, o sea. Pero en el 100, ponle tú que hice 1.4 en el 100 maripa después de entrenar unos meses. Y estaba entrenando mucho mejor que cuando estaba nadando. O sea, yo sí te podía mantener un pace de 32, 33, tú, 15, 20, 50. Y antes me ganaba la mente. Y ahorita era de que así me encantaba. O sea, yo iba y decía, ¿qué reto me van a poner hoy? De que, ¿qué voy a poder hacer hoy? Así, no mames, si hubiera tenido esa mentalidad a los 18, 19, no me hubieran parado. O sea, a mí no me hubieran parado. Yo no sé dónde estaría ahorita, pues, de que ni de pedo me salgo. Claro que mejoro mis tiempos, porque yo era bien aferrada y ya grande. Pensaba de una manera completamente diferente y lo disfrutaba. O sea, yo iba con ganas. Me levantaba a las 5 de la mañana con ganas y decía, a huevo, o sea, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a poder? ¿Qué forma me puedo superar hoy? Nada que ver, pues. Antes se iba con miedo de que, toda teta ahí.
¿Cuándo fue eso que te sentías así a las 5 de la mañana?
En el 2018, de haber tenido unos 25.
Okay.
Sí. 26. Perdón, ya era mi último año de universidad. Y yo iba motivada, o sea, estaba realmente motivada, pues, de que fui a un CONADEIP, a mí me invitó de que, ah, Kylie, compites en pecho, aparte. Yo no era la mariposista de CONADEIP, yo iba a pecho. No mames, hice 34, lo que nunca yo, Melissa, hice 34 en pecho. Para mí era un logro, o sea, porque me valía madre y yo me tiraba y decía que, a ver qué tan rápido puedo, aunque me muriera, pues, o sea, era un... Vamos a ver qué puede hacer mi cuerpo hoy.
Eso,
¿Así?
esa mentalidad está súper padre. A ver qué tan rápido le puedo dar. O sea, nada de que tengo que llegar a este tiempo, tengo que calificar. O sea, nomás, a ver qué tan rápido, a ver cuánto traigo, nomás.
Así. A ver qué
Eso.
pedo, a ver cómo está mi cuerpo hoy. Así. Y me divertía, o sea, no. Hasta pasé a final en CONADEIP. Ya sé que CONADEIP es mí. Me vale madre. Yo no jamás. Porque yo. No sé, pero no sé si esto nos pasa a los que no somos velocistas. Yo sí me voy para arriba mucho en tiempos. O sea, mi cuerpo sí pierde mucho la práctica. No es como que se me olvida nadar, no, para nada. Sin embargo, me siento muy pesada y así. O sea, no es normal como, no sé, veo al Ramón que vuelve y de que, ah, tira un pinche 24 acá. De un día para otro, pues. Yo no era esa persona, jamás he sido esa persona. A mí me cuesta, mira, volver a agarrar otra vez la velocidad. Entonces decía, ay, pues no pierdo nada, o sea, nada pierdo. Y me divertí mucho. Me fui con un muy buen sabor de boca al retirarme por segunda vez. O sea, esa sí fue un, me está pesando dejar de nadar. No me quería salir.
¿Y por qué te saliste?
Porque me fui a Mérida a empezar mi servicio social después de la universidad. Es que acabé la universidad y ya. Me fui a Mérida y pues tenía otra prioridad ahora sí, que
Okay.
era titularme.
Y eso, o sea, tú estabas en paz con esa prioridad.
Me pesó y aún así con todo y pesar, sí estaba muy en paz. Me emocionaba mucho lo que seguía en mi vida, o sea. Era una etapa distinta. Estaba en contacto con el deporte todavía, porque me fui a hacer las prácticas al IDEI, al Instituto del Deporte de Yucatán. Pues tenía contacto con deportistas y pues a mí ese ambiente siempre me ha gustado, pues.
Y de ahí cuando terminaste, te viniste a Guadalajara a hacer la maestría.
No, me fui a Mochis y ya no tuve contacto con deportistas, pero tuve contacto con. Pues con la terapia, la psicoterapia, y me enamoré de la psicoterapia, o sea, para mí fue lo mejor, porque pues
Psicoterapia,
es,
¿qué psicoterapia?
o sea, ahí estaba haciendo el servicio como psicoterapeuta, o sea, en una institución de salud, y daba terapias, como pues yo me gradué de psicología, entonces estaba atendiendo gente ahí en, y me enamoré del proceso, ¿sabes? O sea, todo lo que hacen los terapeutas, pues, o sea, el empezar un proceso, el acompañar a una persona. Porque al final de cuentas, me encanta eso con los deportistas también, pero al final de cuentas los deportistas son personas, o sea, entonces yo dije que si puedo englobar todo, está chingón.
¿Y la maestría en qué la sacaste?
Yo la saqué en terapia Gestalt.
¿Y esa cuál es?
Pues es una. A ver, ¿cómo lo podría explicar con así brevemente? Es una psicoterapia que se enfoca en el presente. Es mucho del aquí y el ahora, de la conexión mente-cuerpo. Decimos que todo lo que siente el cuerpo muchas veces es, bueno, pone tú que el 99% de las veces es emocional, o sea, siempre hay un contacto ahí. En el ciclo de la experiencia, o sea, ponle tú, muchas veces decimos de que muchas personas tenemos pedos porque las herramientas que tenemos son las mismas herramientas que usábamos cuando teníamos 3 años, 5 años, 7 años, y ya ahorita no nos sirven, pues. Entonces el chiste es ir agarrando nuevas herramientas a través de diferentes, no sé, métodos dentro de la terapia y aprender a solucionar nuestros problemas de una manera más madura porque podemos,
Okay.
¿sí?
Y cuando estabas
Y de
estudiando
responsabilidad.
eso, cuando estabas estudiando eso, como te ponías a pensar en tus propias experiencias antes de que tuvieras este conocimiento de cuando estabas nadando y así, y a lo mejor explicar y como que entender más por lo que estabas pasando.
Fíjate que antes de estudiar la maestría,
Okay.
yo sí, ay, es que yo creo que no he dejado de aprender, ¿eh? Porque justamente hace, ponle tú, sí, le estaba estudiando y claro que me di cuenta de muchísimas cosas y dije que, pues sí, con razón. Sí, o sea, y luego la maestría es mucho proceso personal, mucho, mucho, mucho. O sea, nos daban terapia una vez a la semana por 2 años, imagínate. Entonces yo nunca dejé de estar en proceso.
Okay.
Entonces, pues no sé, nunca dejaron de llegarme reflejos de mi persona, vaya. Y ahorita que ya salí de la maestría y que estoy entrando como que en otra etapa, todavía más me cae el 20 de cómo es que mi mente y mis sentimientos y todo estaban en ese momento que me retiré.
Okay.
O sea, y me di cuenta de cómo mi mentalidad cambió un chingo. De cuando me salí de nadar a cuando volví, a cuando me volví a salir, a cuando. Y cómo se ve reflejado en mi vida también. O sea, porque eso es lo más curioso. Creo que la gente no habla de cómo es que el deporte nos impacta en la vida diaria. O sea, la personalidad que mostramos en el deporte es la personalidad que mostramos ante el mundo. Y no sé si lo vemos a tal grado, pues. Literal ante la vida, así vivimos.
Sí, ¿no? Y
Entonces.
es lo que a mí también me gusta más, o sea, dar ese mensaje en el podcast de que mucha gente le tira a lo que sea que le tires como deportista o como nadador. Si es un nacional, si es una final de nacional, si es la selección, si es olimpiadas, lo que sea que le estás tirando. Si llegas o si no llegas, al final de cuentas lo que contó durante tu transcurso de llegar a esa meta que llegaste o no llegaste, es en la persona que te convertiste para poder llegar a la meta. Y cuando no llegas, mucha gente, pues puedes caer en muy fácil, puedes caer en depresión o en no sé, lo que sea, es muy difícil. Pero es importante también ver en la persona en la que te convertiste cuando estás persiguiendo eso, independientemente si lo lograste o no. Y es en realidad, o sea, yo no llegué a las Olimpiadas aunque estaba, o sea, enfermo y obsesionado para ir. Y no llegué y ahorita pues estoy, no sé, como gozando de la persona en la que me convertí, o sea, con la disciplina que ejercí, con, no sé, el control de mis emociones, o sea, todo eso ahorita lo aplico aunque no lo piense. Y es algo súper, súper
Exacto.
importante.
Sale natural, ¿no? O sea, es parte de ti ya todo lo que aprendiste.
Dijo Moni también que cuando ella, o sea, llega al trabajo donde está ahorita y que ve a la gente que se empieza a desmoronar por un problemita aquí y un problemita allá, y que en realidad eso es muy pequeño, que nada más lo solucionas y listo, o sea, no es como que se te viene el mundo encima. Y es algo también que yo he visto que yo puedo hacer en el trabajo, en lo que sea que esté haciendo.
Ay, perdón, no te escuché. Se trabó y se cortó.
¿De dónde te quedaste? ¿En lo de Moni?
Sí, ajá, que se desmoronó una persona por un pobre problemita y ya no escuché.
Sí, y pues uno no, porque pues ya estás acostumbrado a ese tipo de cosas en donde te tienes que levantar y sigues y continúas y lo resuelves. O sea, eso yo también lo he visto en mi vida.
Uh-huh. Sí, solucionas problemas y si no te sale, lo vuelves a intentar. O sea, no es como que, ay, o sea, no hay... En nuestra cabeza pienso yo que no cabe la posibilidad de no volverlo a intentar. O sea, no cabe la posibilidad de, si no tengo ganas y yo sé que me va a hacer bien, lo voy a hacer, punto. O sea, sí hay una delgada línea entre el escuchar a mi cuerpo y ser disciplinado. Y yo creo que la disciplina no te la... O sea, está bien cabrón porque pues ni siquiera sé cómo explicarlo. O sea, no en cualquier lado la aprendes. La disciplina la tienes que vivir y aplicar. O sea, nadie te la puede enseñar. Tú decides todos los días. Es decidirte y hacer esto. Lo vuelves un estilo de vida. O sea, la natación al final de cuentas se vuelve un estilo de vida. No es como que algo que haces. O sea, es algo en tu vida. Y el deporte que hagas y lo que hagas en realidad, o sea, es... O lo que te apasione, pues ya no... Pues no te ves no haciéndolo, no sé, es raro. Y eso cambia pues con el tiempo, dependiendo de las prioridades. Sin embargo, pues... Todo lleva disciplina, pienso yo. Y eso es algo que yo siempre... O sea, a mí me lo reflejan mucho, que yo digo, güey, pero es que... No es tan difícil que si no tienes ganas, aún así... Vas, haces acto de presencia. No sé, o sea... Como que en mi cabeza sí es un... Pues aunque no tenga ganas voy a ir porque sé que... Tengo un plan de entrenamiento, pues no estoy cansada, solamente es mi actitud. O sea... Uh-huh. Y ahí pues cambio mi actitud y es... Pues voy a ir, allá me van a dar ganas. Así es un...
Y si terminas dándote ganas.
Exacto, sí, sí. Cuando es mi actitud, sí. Llego y digo que pues ya... Un ejercicio y luego otro ejercicio. Y ya termino desde que, ah, qué bueno. Está bien. Pues ya vine. Ya parte de mi día.
Sí, es de las, frases que más me gustan ahorita. Que dicen que la motivación en realidad no es nada, sino que la disciplina. Porque no vas a estar motivado todos los días. Pero puedes ser disciplinado todos los días. Entonces, que en realidad la motivación sí te puede ayudar, pero es la disciplina la que te lleva a lograr lo que quieres lograr.
Sí, no te puedes recargar en la motivación. No, ¿cómo se dice? No siempre va a estar. No es seguro que siempre esté, entonces.
Exacto. Uh-huh. Oye, ¿tú también hiciste un podcast con Levani un rato?
Sí. Teníamos un podcast.
Traté de encontrarlo. ¿Quitaron todos los episodios o qué?
No los quitamos, pero también teníamos una plataforma que estábamos pagando. Y no sabíamos si se iban a bajar o no, pero pues la dejamos de pagar porque yo le decía, güey, espérame, es que también a veces pues nos comió la vida, o sea, trabajo, sí. Maestría, así yo de que, y teníamos que pensar y pues tú sabes, no es como que cualquier cosa, o sea, sí lleva su tiempecito, sí es meterle cabeza y ganas y todo, entonces pues le dije hay que ponerle pausa y así dejamos de pagar y pues los tumbó la plataforma. Yo tengo todo lo... Creo que ella también, pero yo los tengo de todas maneras. O sea, en cualquier momento que queramos volver, los podemos ir subiendo poco a poco y continuar. Porque no lo hemos echado en saco roto, aunque no hemos subido episodios de un chingo. Pero no lo hemos echado en saco roto todavía.
¿Por qué lo empezaron? ¿No hay quién fue la idea?
Las dos queríamos desde hace un montón. Como desde... En febrero del 2020 fue cuando me dijo que... Hey, y lo empezamos hasta diciembre, duramos, sí, un rato de que, hey, sí, hey, hey, y ya de que, arrea, compré el micrófono, arrea, pero Levani fue la que me dijo, ándale ya, y yo, ok, está bien, Está bien, se logra, se hace esto.
¿Son fans de podcast ustedes? ¿Escuchan podcast? ¿O por qué? O sea, ¿cómo se les
ocurrió? La neta, sí.
¿O por qué lo querían hacer?
Sí, escuchamos muchos podcasts y luego teníamos pláticas, pues, padres, que decíamos de que, ay, hay que hacer. O sea, nos agarramos un platicadero que dijimos, hay que grabar algo, y así, y empezamos a sacar temas, y que, ah, sí, sobre esto, sobre el otro. Pues nos encanta hablar. O sea, yo, la neta, yo decía de que, ay, ni al caso, yo no hablo mucho, pura madre, hablo un chingo, la neta. Hay veces que digo, ya, párale.
Sí, uh-huh. No, está
¿tú cómo empezaste
Está para hacer los podcasts. Fíjate que este lo empecé porque durante la pandemia un amigo estaba organizando como unas pláticas con nadadores olímpicos o que estaban en equipos nacionales, y luego invitaba a chavitos para que se metieran a escuchar la plática por Zoom. O era más bien como que te metías y decías tu historia. Entonces me invitó a mí. Ajá. Y dije, bueno, pues sí, está bien. Me meto y tenía cupo la llamada de Zoom como de 100 personas. Y se quedaron personas esperando. Yo, ¿por qué les interesa escuchar lo que tengo que decir? Eso fue en el 2020. Entonces yo ya me había retirado. Pero uh-huh. Pues platiqué ahí más o menos mi historia y les gustó. Y creo que le pasó lo mismo con otro amigo de Venezuela, en donde se quedaron gente afuera. Entonces le dije, oye, pues ¿por qué no mejor lo hacemos un podcast en donde lo grabas, lo subes y la puede escuchar la gente que sea a la hora que quieran? No es como que se tenía que meter exactamente cuando a las 7 o lo que sea. Entonces nos pusimos a investigar y como soy yo de obsesionado, me metí y vi 1000 videos de YouTube y leí 1000 artículos de cómo se hacía y empezamos. Pero pues también, así como dices tú, la vida va cambiando y tienes que hacer más cosas. Entonces tuvimos una pausa y luego le pedimos a dos amigos, uno de El Salvador y uno de Perú, que fueran los hosts por una temporada y así. Y al final de cuentas, mi amigo se ocupó más, o sea, tiene su propio negocio y aparte tiene un trabajo, entonces pues ya olvídate. Y le dije, oye, pues voy a empezar yo. Y me dice, está bien, dale. Y pues ya, o sea, cambiamos un poquito el formato. Antes era un poquito más entrevista y ahorita es literal, o sea, me meto a platicar y sí traigo temas ahí para hablar, pero muchas veces ni siquiera toco la mitad de los temas porque ya nos quedamos platicando otra cosa. Uh-huh. Y no, hombre, Meli, si vieras el feedback que me ha llegado de los que escuchan, súper contentos, súper agradecidos, que gracias por hacer el podcast, que escuché este, que me gustó mucho y que siempre los escucho y me siento identificado y bla, bla, bla. De hecho, ahorita que estuve en California, vi ahí al papá de Héctor Rubalcaba, que también grabamos un episodio con él, y me dijo él uh-huh. que llegó un... ¿Dónde lo vio? No sé dónde andaba el don Héctor, que no le gusta que le digan don Héctor. Pero llegó un papá de Colombia diciéndole que escuchó el episodio y que se sintió qué bueno que lo hizo y que lo felicitaba mucho y que se soltó llorando el señor con el papá de Héctor por la emoción que le daba de lo que estaba platicando. Estamos platicando en el podcast. Entonces, no, yo... Esa, wow. Si una persona me dice algo así, yo lo sigo haciendo y me encanta.
Sí, claro. No, hombre, pues es que al final de cuentas es... Yo creo que es una gran razón por la que lo haces o lo hacemos, ¿no? Y está bien chingón que te digan, la neta, sí. Sí, te entiendo. Y aparte, gente que ni conoces, como... Sí, está bien perro. Y la neta, sí está perro el podcast. O sea, está al 100. Qué bueno que lo sigues haciendo. Aparte,
sí.
Creo que no es tan común. O sea, al menos aquí en México, ¿no? No hay no hay podcast de natación, ¿sabes? No, en Estados Unidos como quiera, pero aquí y está perro. Aparte, es gente que conocemos, ¿sabes? De que sigue en el medio. No es como que, ay, alguien random, de que... No, sí. Es gente conocida. Crecimos con muchos desde los 12 años.
Sí, ¿no?
Espérame.
Sí.
Es que se conectó la bocina a otro. Ahí está. Ya. Ya. ¿De qué empezó música acá? Todo lo que da.
Sí, está muy padre y pues a mí también me gusta porque pues platico con ustedes y escucho sus historias y les platico la mía y así. Y también creo que es como terapéutico para mí porque yo también nunca me sentí muy como que caí en depresión ni nada cuando dejé de nadar, pero sí me costó, o sea, no sé, me quedé corto de lo que quería lograr. Ahorita ya no me siento así. Ahorita me siento muy feliz con todo lo que hice y con todo lo que logré. Pero platicar con todos ustedes, que unos que sí llegaron a las Olimpiadas, unos que, por ejemplo, tú que tú no terminaste la universidad. O sea, todos tenemos nuestra propia historia y terminamos en diferentes partes, pero en realidad, o sea, lo que nos dejó la natación fue mucho más de lo que no llegamos. Eso me encanta.
Ah, claro. Y muchas veces el camino, digo, no es igualito. Sin embargo, si yo te describo un sentimiento, estoy casi segura que te vas a poder identificar. O sea, no hay tanta diferencia en lo que vivimos. O sea, las chingas eran las mismas. Las trabas que nos ponían eran las mismas. O sea, sí hay mucha similitud en muchas historias. O sea, te hayas retirado a los 18, te hayas retirado a los 30. Yo creo que hay mucho. Mucha similitud. O
Sí,
no te hayas
no,
retirado
muchísimo.
todavía.
Sí, hay muchos que todavía no se retiran. Pues hablé con los dos Migueles la vez pasada y nos la pasamos súper bien. Estamos los tres en diferentes, perdón, en diferentes etapas de nuestra carrera. Pues yo ya estoy acá de este lado haciendo podcast y nadando masters cuando puedo. Y luego Miguel Chávez está como en la transición. Y de Lara, pues está con todo ahorita que acaba de calificar a París.
Sí, no
Sí,
manches.
está.
Neta, qué
¿Lo has
gusto me
escuchado
dio.
ese?
No, me he dado el tiempo de escucharlo, pero siempre me aparece y yo que lo tengo que escuchar. Es que, la
Está
neta,
muy
no he escuchado
chido.
podcast. O sea, tengo un chorro sin escuchar porque no me he metido, no me he dado el tiempo, no he tenido como que tiempo para sentarme. He estado chambe y chambe, chambe, pero pues ya, me va a dar el tiempo porque
¿Qué es lo...?
sí me aparece y yo, ay.
Está muy chido, está muy padre y pues Miguel Chávez ya es como ese, llega y le echa la salsa al episodio que está muy padre. Y pues habla Miguel y pues que ya estamos más viejitos, ya sabemos más qué onda con todo y la conversación fluye más y las cosas que decimos los tres está padre.
Sí, claro, ya estamos bien vividos, pues oye,
Sí.
la neta.
Oye, y ¿qué te...? Te iba a decir algo cuando... Algo del... Ah, que dices que está para el podcast. Pues de hecho cuando lo empecé a hacer otra vez, porque dejé yo como casi un año sin hacer nada. Era porque yo sí escucho mucho podcast. Los escucho cuando salgo con mis perros o cuando salí a correr o lo que sea. Y yo quería escuchar un podcast como este. O sea, no había un podcast donde... Sí, estaba como los de inglés de Brett Hawke y el Swim Swam y así, pero no. El de Brett sí me gusta mucho, pero me invita, creo que invita a como tres personas diferentes, 2 horas cada uno, y pues olvídate, o sea, ¿cuándo voy a tener tiempo de escuchar todo eso?
De escuchar
Y
todo.
muchas de la razón por la que empecé este fue porque quería yo escuchar algo así. Entonces yo soy fan de mi propio podcast, que se me hace medio gracioso, pero fueron las razones por las que volví a hacerlo otra vez.
Pues eso yo digo que es la pasión, o sea, la verdad. O sea, estás poniendo algo allá afuera que tú quisieras escuchar y eso está bien chingón. Nadie te lo cuenta, pues.
Ándale. Exacto. Entonces, ahorita, ¿qué estás haciendo tú? Aparte del gimnasio. Porque eso nos queda claro a
Ahorita pues
todos.
tengo pues pacientes así pues que atiendo así en proceso y voy a empezar a dar clases. Ya el lunes empiezo a dar clases.
Acabas de cambiar de trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, me ofrecieron chamba en la UNIVA, en una universidad. Y voy a dar la clase de psicología del deporte, justo.
En serio, qué padre,
Sí,
y
está bien
eso
chido. La neta
es,
está bien chingona.
que, o sea, estás ahorita con pacientes y vas a dar clases el lunes, ¿no que has dado clases antes?
No. He dado, pues sí, he dado tallercitos, cursos, no sé, team building y así, pero clase estructurada de ir y no. Pero la neta estoy emocionada, o sea, mira, por algún lado se empieza. Y yo siempre, no siempre, desde que salí de la universidad, yo le dije a mi coordinador, yo voy a volver a dar clases a esta universidad, o sea, yo voy a volver. Nomás no pensé que tan pronto.
Ajá.
Pues me ofreció la
¿Estás
chamba y yo,
nerviosa?
¿jalo? O sea, sí, sí estoy nerviosa. Pero estoy más emocionada, o sea, es como, a mí me da ilusión, pues, pero sí estoy nerviosa, no es como que, ay, X, LOL, pues no.
O sea, una clase es como dar una presentación. O sea, ¿cuánto dura la clase? ¿50 minutos o 1 hora 15? ¿Cuánto dura?
1 hora 45.
Ok. Entonces es como dar una presentación de
Sí.
1 hora 45, ¿no?
Sí.
Y cómo, o sea, ¿cuál es el plan o cómo te vas a preparar o ya te preparaste o...?
Ya, pues en eso estoy, o sea, pues ya, todas estas semanas me estuve preparando clases, o sea, creo que nunca me había puesto a leer y a investigar tan rápido y tan profundo como en estas semanas. Y a yo terapearme de que, a ver, no pasa nada, o sea, son personas. Mi objetivo, honestamente, es aprender. Porque yo creo que como maestro aprendes más de lo que enseñas. Y que al menos uno se lleve algo para su vida. O sea, con que uno me diga de que esto me sirvió en mi vida y despertar como que curiosidad por algo. O sea, ese sería, yo estaría muy feliz con eso, pues. Aparte
De
está bien interesante, no sé, el.
qué año son los alumnos?
Como sexto cuatrimestre a la mitad de la carrera.
¿Y no te sientes como que tú eres de esa edad todavía?
Pues no, porque me acuerdo, yo, mira, yo no me creo la persona que sé y que yo y esto. La verdad es que no. Yo creo que me falta mucho por aprender. Sin embargo, no me veo de la misma, de que, ay, soy. Pues no. Creo que ya, o sea, me acuerdo de mis años universitarios y no soy la misma, pues.
Okay.
Entonces yo digo, pues bueno. Y mira, y si sí, pues se me va a tener que quitar, ¿sabes de qué? Porque yo ya no voy en otro contexto, o sea, yo vuelvo a la universidad, pero no vuelvo de la misma forma. Y sí estoy nerviosa, ¿no crees que estoy de que? Ah, sin embargo, cuando recién acepté la chamba estaba. Mira, me tembló la pierna, literal, estaba temblando cuando dije que sí, o sea, yo dije, ven, o sea, no sé, y ahorita ya no, o sea, estoy como, ah, pues, son personas, o sea, al final de cuentas yo también soy una persona, tipo, no sé, pues tengo algo que decir, no sé, tengo,
¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el
quiero
plan
enseñar, o sea.
para la primera clase? O sea, ¿cuál es el tema que van a ver? O es que me da curiosidad ver del otro lado, porque pues uno tomó clases por muchos años. Yo nunca he dado ninguna clase, he dado presentaciones, pero no he dado clases. Y es como cuando nadabas y lo ves, cuando si te tocó ser entrenadora, aunque sea por un, no sé, un mes o algo así, es muy diferente estar del otro lado, o sea, afuera, a estar adentro. No sé nada, o sea, yo
Sí.
no sé, tengo cero experiencia de dar alguna clase. O sea, ¿qué
Pues yo
tema vas a
también,
ver? ¿Cómo
pero.
te vas a preparar? O sea, ¿cómo te estás preparando? Dime.
Yo tengo objetivos de planeación y haz de cuenta que a mí me dan una planeación y me dicen, estos temas los vas a ver. Y yo, ah, ok, entonces yo organizo mi clase. Si hay algún tema que yo creo que lo puedo reemplazar por otro que yo pienso que puede ser mejor, lo reemplazo. O incluyo cosas a la clase que yo digo de que, ah, aquí esto. Por ejemplo, la primera clase, pues es que es la primera clase, es presentación, es decir cómo voy a evaluar, exámenes cuándo, qué tareas, no sé, presentarles en Moodle, lo que tienen que subir, cuándo, etc. Obviamente que se presenten expectativas de la clase. Sí, porque pues, yo necesito saber en dónde me estoy parando también con los alumnos. Presentarme yo. Y si queda tiempo, pues empezar el primer tema. ¿Qué es la psicología del deporte? ¿Qué ciencias pueden ser aplicadas al deporte? ¿Cómo se ve la psicología del deporte junto con la medicina, junto con la biomecánica, junto con la fisiología? O sea, es como, pues como base científica, como lo que trata. Y luego pasamos a la historia, que yo creo que les voy a dejar una línea del tiempo. O sea, cosas así, de que una línea del tiempo para que la clase sea dinámica. Yo no. Yo quiero que piensen. No quiero llegar a darles así, dictarles de que no, quiero que usen su cabeza, ¿sabes? Que aprendan
Sí.
a tener criterios y a debatir. O sea, yo sí quiero armar de que a ver, ¿y qué pasa esto? Y tener casos reales y que apliquen el conocimiento y hacer la dinámica. No la quiero hacer aburrida tampoco. O sea, hacerla salir, obviamente, movernos, hacer ejercicio. Dinámicas de grupo, obviamente, cómo se ve la motivación, cómo se ve la visualización, biofeedback, técnicas
¿Cuántas
cognitivas, técnicas conductuales.
personas son?
Yo creo que es un grupo de. Son dos grupos, uno un día y otro día. Creo que van a ser como 20.
Okay. Ah, súper bien.
Pues algunitas.
Sí.
Pues ahí está. Pues no, mira, desconozco, o sea, el primer día para mí va a ser de que, pues ya es el primer día. Y pues ya, no sé, o sea, mira, la voy a cagar porque todos la cagamos cuando hacemos algo por primera vez. Solo que no creo que la vaya a cagar a tal grado que sea, no. O sea, ¿me entiendes de qué? Pues es algo nuevo para mí y creo que estoy lo suficientemente preparada para. Pues decir, la cagué y ya, seguir con mi clase. O sea, ni modo, también voy a aprender.
¿Cómo te vas a presentar?
Hola, buenos días. Yo soy Melissa Mejía, voy a ser su maestra de psicología, la actividad física y el deporte. Pues si quieren, vamos empezando presentando. O sea, que ustedes se presenten. Quería llevarme una pelotita, de que aventar una pelota que no. Obviamente que no lastime, ¿verdad? Como las de Fomi. Oye, que párense, no sé, o sea, si los veo muy así, de que, a ver, párense y hacer una dinámica o algo para avivar ahí todo.
Pero nomás vas a decir que vas a ser su maestra, no vas a dar nada de como background.
Pues sí, es que no sé hasta dónde, si me preguntan, pues sí, la neta obviamente casi nadie pregunta esto de que, ay, maestra, ¿cuántos años tiene? Pues que tengo 29, capaz si tengo a alguien de que mi edad ahí sería de que. Pero pues.
No, pero no, eso no importa, la edad, o sea, probablemente vas a tener
Pues
alumnos o
sí.
alumnas más grandes que tú. ¿Me escuchas? No sé qué pasó.
Ni yo dejé de escucharte de la nada nada más.
Bueno, pero igual lo puedo arreglar ahí, nomás combino los audios de uno y del otro. Ya se me olvidó que estamos hablando. Ya me traumé aquí con esta cosa.
Sí,
Yo creo
que
que
la
de
edad.
la clase, ¿no?
Ajá, que la edad, pues al final de cuentas no importa. Si es cierto, pues no importa. Digo, es la primera vez haciendo algo, yo pienso que siempre da un poquito de miedo, nervio. Pero pues si no me aviento ahorita, ¿cuándo? Si se me presenta la oportunidad, mira, pues ya, a darle. O sea.
¿Y qué estaba haciendo antes? Porque acabas de, o sea, acabas de, mientras que estamos tratando de cuadrar el podcast, me dijiste que estabas cambiando de trabajo, ¿no?
Sí.
¿Es esto?
Estaba en un salón como médico, pero estaba en recepción, o sea, Hacía de todo, ¿sabes? De que ventas, gestión, organización, cuentas, contabilidad. Y a mí me encantaba porque estaba en friega todo el día. O sea, todo el día estaba en friega y me gustaba. Pero si era de 1:30 a 8 y los sábados de 1:30 a 6, entonces, y en la mañana pacientes, entonces estaba en friega. Por eso te decía, es que no puedo, porque podía. Y luego salía de los sábados y a veces tenía paciente después de salir. O sea, no, no. Y yo decía, me va a dar el patatús. Y valió la pena, porque yo creo que me abrió, o sea, como que el ya empezar a trabajar y así, me abrió otras, como que me movió toda la energía. Yo me sentía muy estancada, pues estaba estancada. Y ya, empecé a trabajar y fue como, ah, ya se solucionó mi pedo.
Qué bueno. Y ahorita que te di el ejemplo de ser entrenadora, ¿fuiste entrenadora también un rato o hiciste una cara como que sí me entendías?
Sí. Sí he sido entrenadora, no hace poco, pero sí he sido y he enseñado a nadar también. Entonces, pues, sí sé enseñar, dar clases, pues, pero no es lo mismo, pues, de conocimiento a de algo, no sé, físico, que me puedo meter a demostrar o algo así, no lo tengo que explicar. Pero
¿te
sí,
gustó ser coach?
Sí, está padre. Sí. Me encanta, pues es que me gusta el ambiente, me gusta estar con el equipo, me siento en casa. Haz de cuenta como si yo pudiera ser yo. Tú has sido entrenador, ¿no?
Sí, enseñé clases particulares un rato cuando estaba en la escuela y luego cuando estaba aquí ya viviendo en Ohio fui entrenador de un grupo de niños chiquitos. No era para mí. Aparte también era porque yo tenía otras cosas que quería hacer. Era cuando me metí al triatlón y no, olvídate, o sea, eran, según esto, que eran 2 horas de 5 a 7, pero era manejar hasta allá, llegar y luego sales y los papás te quieren hablar contigo y no sé qué. Entonces duré muy poquito, la verdad. No sé si en un futuro lo vuelvo a hacer.
Sí, ya que tengas otras cosas en el plato, ¿no? Diferente. Es lo mismo, pero lo vives diferente.
Sí, exacto. Exacto.
Y aparte a niños chiquitos yo creo que es diferente. O sea, yo sí di clases particulares a niños chiquitos y sí me gustó, fíjate. Pero no sé si podría entrar a una primaria a dar clases, no sé. Eso sí no... Es diferente, yo creo que se requieren habilidades diferentes.
Sí. Sí, ¿no? Estos niños tenían como 8 años... O 9, 10 años y nadie quería estar ahí. O sea, era literal una guardería. Y dije, no,
obligados.
No estoy para esto yo. A mí se me hace que la etapa de las etapas más padres puede ser como en prepa, porque es cuando están apenas desarrollándose y empiezan a destacar fuerte los que van a destacar y los que no, pues no.
Sí, ay, a mí me encanta trabajar con adolescentes. Yo creo que es lo que más me gusta. Así, me encanta todo lo que tiene que ver con la adolescencia, se me hace muy padre. O sea, hay mucha transparencia, todos los problemas se intensifican y viven todo así muy, muy fuerte y son bien expresivos o no son expresivos en absoluto, no sé. Todo eso me encanta.
Sí, entonces sí. Eso se me hace que es de las etapas más padres de ser entrenador, esas edades.
Y ya te puedes llevar más con ellos y así.
Sí, también eso. ¿Te regresarías a nadar o ya terminaste por completo? ¿Tuviste algún problema de hombro o algo así? ¿Como todos?
No.
Nada, ni uno. Nunca.
Yo siempre me lastimaba el esternocleidomastoideo. O sea,
¿qué es eso?
Haz de cuenta que es el músculo de acá del cuello de atrás. Ajá. Y siempre me lo lastimaba porque lo tenía así de contracturado. O sea, no podía voltear el cuello y así, ¿no? Pero el hombro no. Yo tuve una hernia en discal que me pegaba con el nervio ciático. Pero ya que me salí de nadar.
Ok.
Sí, no. En realidad no me lastimé así duro nadando, no.
Tuve suerte. ¿Y te volverías a nadar? ¿O ya acabaste?
No. No, creo que ya acabé.
Ni para Masters, para pasarla, porque estoy reclutando para nuestro equipo de Masters.
Neta.
Sí, para
Pues
alguien que
es
entre,
que...
que es el Nacional en Indianápolis. Ahorita nomás somos cuatro que fuimos este año, pero estamos reclutando de todos, hasta a mi mamá le dije, no es que mi mamá ahorita no puede nadar, pero a todos, de todas las edades.
Pues es que sí, ¿no? Pues hay oportunidad para todos ahí. No sé,
Y
fíjate.
el
Me...
ambiente
El...
es, híjole. De las partes que más me gustó a mí fue cuando entro al vestidor y está lleno de personas, de chavos y señores, desde 18 años hasta 80 y tantos, y todos son nadadores. Y eso a mí se me hizo impresionante, se me hizo muy, muy padre.
Ah, qué chingón. Está bien chingón esa perspectiva, la neta. Pues sí, es cierto. O sea,
Y
los
ves
une algo,
gente,
¿sabes?
exacto, o sea, pero muy fuerte. Y ahí tienes a gente que, pues a los de 18, que tienen 18, que no deberían de estar en Masters, pero pues están en Masters porque pues es lo que, para lo que les da ahorita. Y están unos que fueron a las Olimpiadas, quién sabe cuándo, y ni siquiera sabes que fueron a las Olimpiadas porque pues ya tienen 50, 60, 70 años, pero están ahí
Ajá.
todavía y o sea, ya los resultados que tuvieron entonces ya no importan. O sea, ahorita lo que importa es el de ahorita y estar todos ahí compitiendo y pasándosela bien. Está súper, súper
Es que
padre.
está bien padre. Sí, el ambiente. Yo le dije a Levani, de hecho, de que hay que meternos a másteres, sí. Pero ¿sabes qué? No, ahorita en este momento de mi vida no estoy dispuesta a cargar con mi mochila, ir a nadar, regresarme y nadar sola, no menos. Me metería por el mismo ambiente de que, ah, un entrenamiento y que el entrenamiento esté bien y que sea un equipo y eso sí me gusta para que veas, o sea, sí, el sentido de pertenencia. Yo vivía para eso. Y ¿sabes qué? Y es algo que he agarrado en el gym. Ni de pedo me cambio de gym ahorita. Mi
Piensa
sentido de
pues.
pertenencia es muy fuerte ahí. Ajá.
Okay. Yo soy al, fíjate que yo
Sí.
soy al revés, o a mí eso como que no me interesa tanto. Sí está padre, pero yo voy a nadar y voy a entrenar y entreno completamente solo. Voy mi carril, me hago mi entrenamiento, algo que me gusta a mí hacer y me gusta sentir, o sea, me gusta cómo me hace sentir ese entrenamiento. Si tuviera alguien más enseguida de mí, mejor. Pero soy tan, tan, tan competitivo que a veces me da un poquito de presión que a lo mejor no quiero estar enseguida de alguien.
Ajá.
Porque
Ay, sí te
siempre
entiendo.
me empujo en la pared y siempre los voy a estar viendo de reojo y a ver si les puedo agarrar en el underwater o al final de un 50, aunque son 50 suaves. O sea, como que quiero tocar primero. Yo creo que estoy enfermo. Y eso no,
No.
o sea, cuando estoy andando solo, no existe. O sea, estoy pasándomela bien y sintiendo el entrenamiento y mi cuerpo y me canso y lo descanso y me gusta mucho.
Pues es la competitividad, o sea, no, no creo que seas enfermo, simplemente no te, pues te, o no te gusta perder o te gusta ganar, una de dos.
Me gusta ganar más que no me guste perder, se me hace. Creo que sí sé perder.
Sí. No, todos sabemos, pero algunos que no nos gusta, que nos da miedo.
Sí está gacho perder. Pues perdí
Pero qué
en
chingón
el
que
Nacional
entrenes
por
así.
ponerse. Sí, no, me encanta. Ahorita pues ya, no sé cuándo vuelva a entrenar así. Creo que voy a tratar de hacer uno o dos entrenamientos por semana. Y no voy a hacer de qué tipo para triatlón, de qué largo y así. O sea, voy a hacer entrenamientos padres. Y ya cuando me toquen 2 semanas o 3 semanas antes del triatlón, pues ya me voy a hacer algo largo, pero mientras voy a hacer algo entretenido.
Sí, qué perro. Pues es que ya ahorita ya estamos disfrutando, ¿sabes? Disfrutando lo que el cuerpo puede hacer. Sí, así, y así yo, así como describes que entrenas en el agua, yo así estoy entrenando en el gym. O sea, yo entreno sola, pero me gusta tener comunidad, o sea, de que cotorrear. Ah, yo estoy en mi pedo y llega alguien, ¿qué onda? Sí, y ya, bye, porque estoy entrenando. Pero sí es un, tengo mucho sentido de pertenencia ahí, pues, o sea, me gusta conocer gente. No necesariamente para entrenar con ellas, porque pues no, me gusta entrenar sola. Pero me gusta la comunidad que he formado y que a diferentes horas ustedes de que, ah, ¿qué onda? O sea, ya conoces a la raza que va a diferentes horas porque todos somos bien rutinarios, pues.
Sí.
Y eso me gusta, pero sí comparto eso de entrenar solo.
Sí, sí está padre. Oye, vi un post en el Instagram, yo creo que hace años, que una de las partes más difíciles de haberte retirado es estar cómoda con tu cuerpo después de retirarte. ¿Eso cómo lo viviste? Porque eso creo que le pega mucho a muchos, porque estás entrenando todas las horas y tienes un cuerpo súper fit y dejas, o sea, ahorita entreno yo, entrenaba 1 hora 3 veces a la semana. O sea, de 20 o 25 horas a la semana que entrenaba antes, ahorita está entrenando 7, 8. Ya no es lo mismo. Y
Sí,
ya
no.
no se ve uno igual. O sea, ¿cómo lo viviste tú eso? ¿Te
No
pesó
manches. Para
o...?
mí, sí. A mí me pesó. No, sí, yo le sufrí, porque yo seguía teniendo el mismo apetito y comía un montón y no estaba haciendo ejercicio. Y luego me salió un quiste y no podía hacer ejercicio, no. ¿Cómo lo viví? Al principio, yo me iba notando cambios poco a poco y fue que, pst, a ver cómo le hago. Intenté hacer dietas, intenté hacer más ejercicio, de que como yo supiera ser funcional, porque no podía tocar una alberca, o sea, no había manera que me metiera una alberca. No me gustaba el gimnasio. Entonces, la realidad es que lo poquito que me gustaba hacer, pues lo hacía por compromiso, o sea, no estaba disfrutando tanto moverme, pues. Y luego, súmale a que no me gustaba cómo me veía, entonces no lo quería hacer. Y se volvió como un circulito, entonces un círculo vicioso, hasta que un día dije que pura madre ya. Me harté. Empecé a no enfocarme en cómo me veía, porque la neta, si me enfocaba en cómo me veía, nunca iba a salir de mi casa, o sea, porque a mí no me gustaba. No, yo me veía y me desconocía, era que no, no puede ser. Y eso que yo no me fui tanto. O sea, yo comparo mi cuerpo de cuando nadaba, cuando dejé de nadar. Y sí me fui para arriba y se notaba que había dejado de nadar. Sin embargo, no fue tanto. Fue más en mi mente. Pues yo no me veía tan de que, a la madre es otra. No. Entonces, fui suertuda en ese sentido. No dejé de hacer ejercicio, pero creo que no estaba haciendo el ejercicio indicado y me estaba obsesionando mucho con lo que comía y con lo que no por miedo a engordar. O sea, sí era un miedo extremo a engordar. Entonces, pues viví con ese miedo hasta que un día dije, pura madre, y esto fue hasta que llegué a Guadalajara, ¿eh? O sea, imagínate cuántos años. Después de muchos años, dije, mira, estoy harta, porque también pasé por problemas alimenticios, o sea, por trastornos de la conducta alimentaria. Entonces yo los conocía a fuifa. Y dije, ya estoy hasta la madre. Ay, puta madre. Espérame.
La música.
Está. Es que se conecta a la otra pinche bocina. Y me aparece la música. Y me harté. Y literal, empecé a comer lo que se me hinchara sin restringirme, así que ya. Mi coco no era el ejercicio tanto, pues yo me podía seguir moviendo y me gustaba y así. Porque le agarré gusto a hacer ejercicio otra vez. Mi coco era la comida, siempre fue la comida. Y en el momento que yo dije que, ¿sabes qué? Ya, ni una dieta más. Ni un, no me lo voy a comer porque no hice esto. Ni un, no voy a rechazar nada. Se acabó mi pedo. Literal, así. Y ahorita yo sigo haciendo ejercicio porque me gusta, encuentro el tiempo, se ha vuelto una de mis prioridades, la neta, eso sí. Eso sí me di cuenta. No iba a hacer ejercicio si no los ponía en mis prioridades. Y lo empecé a poner en mis prioridades de que después del trabajo viene el ejercicio, porque si no, no. Y la comida dejó de ser una de mis prioridades. Ya no me cuido, ya no, 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 no. Y mi relación con mi cuerpo empezó a mejorar un chingo. En cuanto empecé a chiquearlo, de que, ah, ¿se te antoja esto? Ahí te va, así, tal cual.
Pero ahorita, pues está súper fit. Ahorita no te cuidas nada de cómo comes y así.
No,
¿En
nada.
serio?
En serio.
No
No
manches,
hago cardio. No, o sea, lo único que hago es levantar pesas. Y intento comer balanceado, claro, o sea, no me gusta, me gusta salir a comer. Eso sí, y pedir comida de sí, pero no seguido. O sea, me gusta asegurarme que estoy comiendo suficiente proteína, pues, haz de cuenta. Pero si se me antojan unas papas, me voy a comer las papas. O sea, de hecho, como papas casi todos los días, eso no es sano. Pero sí, o sea, soy bien antojadiza de papas y eso es lo de que yo me doy el gusto de comer papas casi todos los días. Si hay papas en mi casa, como papas. No hay manera de que diga de que, ay, no. Se me antojó un postre, me lo como, o sea, así. Te lo juro, porque si no, me bien psiquis me pongo. En el momento que yo me empiezo a restringir de la comida, me vuelvo loquita. Y prefiero estar sanita de la mente. Y ya, pues, lo demás pasa a segundo, porque si no, no, yo me vuelvo, mira, bien obsesiva.
Y eso no, nunca te batallaste con eso mientras que estabas nadando, porque hay muchas nadadoras que batallan mucho con problemas alimenticios mientras que son nadadoras.
Un año que sí. Cuando me fui a Canadá, de hecho, estaba rayándole a la anorexia, la neta. Porque a mí me dijeron, sí, me dijeron de que te vas a ir y vas a engordar, así no quería, pues algunas personas no querían que me fuera también por la natación y así. Y
¿Cuándo te
yo les
fuiste?
creí, bien chiquita, en segundo de secundaria.
Ah, okay.
Y ahí tuve mi primer contacto con los trastornos de la conducta alimentaria, alimenticia. Y ya, y ese año, neta, casi no comía. Ahí sí, para mí fue un pedo, pues, sí.
Qué
Y
miedo.
regresé toda flaquita, así, deshaciéndome. Y después, se me pasó. No volví a nada de eso. Y estaba nadando y feliz y así. Y me fui a Nebraska. Y allá, pues, buffets y demás. Y claro que yo no me sentía cómoda con mi cuerpo, pero la verdad es que no le ponía tanta atención, pero no me sentía cómoda. O sea, yo me veía y yo de que no me gusto, o sea, no me gusto, no me gusto, no me gusto. Fui con la nutrióloga y así. La neta, no, no creas que me dio mucha dieta, que digamos. Y a partir, yo creo que de Nebraska, otra vez empecé como unos 2 años con de que no quiero otra vez así. No me dejaba caer, pero no estaba cómoda. No, no, no me gustaba, pues, así. Y luego se me olvidó, por lo mismo de que empecé con otras prioridades. Mi prioridad no estaba en cómo me veía. Y me gustaba, pues decía, ay, X, pues ya. Y no volví hasta que me fui a Mérida. Y ahí empecé con trastornos de atracón. No, sí,
¿Y
yo.
esos cuáles son?
Los atracones, haz de cuenta que te da un tipo de ataque de ansiedad y lo único que lo cura es comida, mucha comida y no te llenas. O sea, yo me podía sentar y comerme una pizza así entera y 3 donas
Qué
y neta podía
rico.
seguir comiendo. La neta, casi, casi. Pero sí, y era de un día sí y un día no. Y si no lo hacía, me daba ansiedad. Pero si lo hacía, también me daba ansiedad. Porque era un, me sentía mal, no quería, o sea, pues iba a engordar, y son pensamientos, como obsesivos, y eso, y hacía que me diera más ansiedad, y hacía que volviera a comer. O sea, no, 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 es muy feo, porque es un ciclo sin fin, literal. No, es muy difícil salir de ahí, o sea, porque la ansiedad nunca se termina. Y siempre es queriendo comer, comer, comer. Y lo único que provoca es que subas de peso por obvias razones. Y el subir de peso hace que te dé más ansiedad. No, o sea, los trastornos de la conducta alimenticia son la cerecita del pastel de los trastornos. O sea, son graves, ¿sabes de qué? Pero entendí que era también la vida que llevaba en Mérida. Y me fui a Mochis y ¡fum! Se acabó. Yo como que cambio de ambientes. Y yo cambio mucho, o sea, dependiendo del ambiente, cambio un chingo. Tú no,
Está muy.
¿a ti cómo te fue con eso? De que ¿Batallaste con eso, con la imagen corporal cuando te retiraste?
Sí, todavía no me gusta subir de peso. Y creo que les
Sí, no,
afecta más a
pues.
las mujeres, pero a los hombres también, o sea, y también tengo un amigo que entre los dos, que como tú, o sea, que si hacía ejercicio me merecía una dona, pero si no, no. Y ahorita estoy tratando de cambiar eso y también tengo un problema yo en que si hay papas o galletas en la casa, me lo acabo. Si hay una nieve, me la acabo. O sea, y estoy lleno y no puedo dejar de comérmela hasta que se acabe. Y ahora sí. Y estoy muy feliz mientras me la estoy comiendo. Pero en cuanto me trago la última mordida, me arrepiento. Y es horrible. O sea, para mí es un problema más de psicología que de nutrición cuando la gente no puede bajar de peso o así.
Ah, claro. Sí. Eso me pasaba cuando me restringía. Yo, como no duraba mucho tiempo sin permiso de comer algo, cuando tenía oportunidad de comer ese algo, no me lo comía en pequeñas cantidades porque yo no sabía cuándo me iba a volver a dar permiso de comérmelo. Entonces era
Sí, qué
un
difícil.
necesito. Necesito, necesito, porque no sé cuándo voy a volver a tener la oportunidad y ahorita es la ventana para hacerlo. Me pasaba igual, me acababa todo lo que estuviera en mi camino y luego me restringía otra vez de que 2 semanas, 3 semanas, así sin tocar nada y decía, ay, una papita, pura madre, me acaba la bolsa y otra bolsa, o sea, de que tengo oportunidad de hacerlo, ahorita lo voy a hacer. Y lo que pasa cuando dejé de restringirme es que las papitas están ahí, yo me las puedo comer. Ah, bueno, me las como. Y si, de que yo sé que están ahí, que me las puedo comer mañana también. Entonces, ni siquiera me dan ganas de acabármela. Y a mí me sorprendió un chingo eso porque yo no lo había vivido, güey. Yo no lo he vivido nunca hasta que volví aquí a Guadalajara en la maestría y empecé a hacer gym. O sea, que me empecé y dije, ay, pura madre, no. Voy a empezar este ejercicio sin meterme en lo de la comida. La única vez que lo que me ha funcionado, pues de que. Y ya veo una nieve y ya no me la quiero acabar, o sea, es como, ah, ahí está. Y me dura meses. Todavía tengo una nieve que. Cuando fueron Paloma y Leslie a mi casa, de que Paloma llevó nieve. Ahí tengo la nieve. Y fue, esto fue. Creo que fue el año pasado. O sea, ahí hay nieve en mi casa. De que ya no me dan ganas de. No es una desesperación como antes la vivía, pues.
Qué
Pero
interesante
igual han
eso, ¿eh?
sido
Porque
altibajos.
eso no me había puesto a pensar en eso, en donde ya no te restringes, entonces pues ya no te dan como que me tengo que acabar ahorita porque ya no va a comer otra vez hasta el siguiente fin de semana o algo así. Aunque no sé, no lo he, perdón, no lo he intentado, pero sí, no sé, lo debería intentar para ver si funciona en realidad en mi cabeza porque para mí es como que sabe tan rico que es mi manera de disfrutarlo que atacarme así hasta que ya no puedo más. Y ahorita lo que estoy tratando de hacer es que me digo yo solito. Me hago llamar Mr. Balance. Soy Mr. Balance, entonces nada más me voy a comer un Oreo porque es lo que come Mr. Balance. Y todavía no lo he podido hacer. Todavía es una idea la que tengo que lo he hecho como un par de veces, pero no, ahorita teníamos un trail mix ahí que tenía pedacitos de chocolate y no sé qué, y ahí estoy. A dale, 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 dale,
Neta,
dale.
qué rico. Qué
No
rico
me
se
la
me
acabé.
antojó.
No me acabé la bolsa, pero comí más de lo que Mr. Balance come.
Me encantó, Mr. Balance. Yo digo que a todas nos sirve algo diferente. Es caso de experimentar. No, la receta
Sí.
nadie la pone, pues más que tú, ¿sabes?
Sí. No, pero sí, también me restringía mucho cuando estaba haciendo el triatlón y que no, que tengo que bajar de peso porque me voy a estar más ligerito cuando corre, cuando la bici, no sé qué. Y me estaba restringiendo mientras que estaba entrenando fuerte. Y claro que bajé de peso y bajé grasa corporal y todo y me veía, o sea, como si más marcado que cuando estaba nadando. Sí, muy padre, pero o sea, estoy otra vez viendo como cómo me veo en realidad de cómo debería comer para cómo me siento, es más bien lo que estoy haciendo ahorita.
Pues es eso, sí, el cómo te sientes. importa mucho más, la neta, porque sí te puedes ver al 100 y pensar que estás en la mejor figura de tu vida, sí, pero luego te sientes bien mierda. Perdón por mi francés, pero es que sí, está bien
Sí, no,
feo.
la verdad. Pero sí, es algo que creo que todos o la mayoría de los nadadores viven durante o después de sus carreras.
Sí, definitivamente, yo también lo pienso.
Bueno, Meli, algo más que tengas tú, y a mí se me acaban los temas aquí, a menos de que tú tengas algo que platicar o preguntarme o algo que quieras decir.
Decir sí, que pues muchas gracias, estuvo perra, me encanta la platiquita del chismecito y todos los temas serios y no serios que se pueden tocar. La neta, creo que no. O sea, podría seguir platicando un chingo, pues. Es un tema que. Todo este tema así del deporte, pues me gusta y tiene tantas variantes, neta, nunca se acaba. Y pues gracias por invitarme, nada. Muy entretenida la plática y cuando quieras volver a echar chismecito.
No, de nada. Ay, ¿qué pasó
Yo
aquí? Se
jalo.
abrió algo. No, de nada. Gracias a ti por aceptar. Qué bueno que ya lo cuadramos aquí. Y pues ahí te digo cuando lo suba. Pero pues
Claro que yes.
mucho éxito en tu clase el lunes. Qué emoción.
Gracias.
Y qué nervios.
Sí. La verdad, sí, emoción y nervios, es eso.
No, pero qué padre. Otra etapa en tu vida.
Inicio de una etapa ahí, a ver qué nos trae. Ahí te iré contando.
Ya
Y
estás.
felicidades por el podcast, la neta está chingón. Qué
Nada,
perro.
gracias. Gracias. Me gusta mucho.
Sí,
Cuando
qué bueno que lo
ahorita,
sigas haciendo.
a ver si puedo regresar otra vez a un episodio semanal, pero no, hombre, si vieras cómo estaba, así como tú has de cuenta esas 3 semanas que estábamos platicando, que nomás no me daba chance de nada. Ahorita, pues sí tuve chance contigo, tuve que cancelar una cena y mañana es cumpleaños de mi suegro y vamos a andar allá en no sé dónde, entonces, y luego el siguiente fin de semana voy a andar en Cancún de viaje, olvídate, o sea, quién sabe cuándo va a poder hacer otra vez otro, pero sí me gusta.
Qué bueno, sí, pues el chiste es encontrar tiempos porque la vida sigue, ¿sabes?
Sí,
Pero hay
sí, sí,
tiempo para
sí.
todo.
Así es. Bueno, Meli, déjanos aquí tu Instagram para que la gente siga cuando vuelvas a nadar al Masters o
Ahí para que esperen el regreso, raza, acá, ¿no?
el regreso.
Este es arroba Melisa Mejía, Melisa con una S, Mejía con X. Está complicado, mire este. Melisa Mexía.
Nah, cuál complicado. Hay unos que se pasan con números y guión bajo y no sé
Guión
qué.
bajo y sí, es
Sí,
cierto.
no, cálmense, cálmense.
Ya sé.
Bueno, pues muchas gracias, Meli, otra vez.
A ti.
Lo que se necesite, aquí lo que se ofrezca. Estamos al habla, ¿sale?
Igualmente. Un gustazo. Bye
Sale, abrazo.
bye.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo, compártelo con ellas. Nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana. También, si te interesa apoyar el proyecto de otra manera, no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review. Es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en @lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.